Hola, soy Janet Liliana Taimal Asa, antropóloga e investigadora indígena del resguardo del Gran Cumbal, pueblo de los Pastos, y el día de hoy comparto esta historia. El territorio es nuestra herencia, y caminarlo es el deber que nos aconsejan nuestros mayores. En este episodio de Voces y Memorias de la Tierra, una serie de podcasts del colectivo Chasquis, lo recorreremos desde las voces de mujeres y hombres indígenas del resguardo del Gran Cumbal, que han salido de sus hogares para cosechar coca en Nariño, Putumayo y Cauca. Este no es un trabajo al que van por gusto, sino porque en su lugar de origen, ellos y sus familias llevan una vida precaria, con pocas oportunidades de acceso a la tierra. Su lucha por sobrevivir en medio de una violencia que parece no tener fin en los campos cocaleros reafirma su creencia de que los campos de Colombia han sido olvidados por el Estado. Caminen, acompáñenos a escuchar el episodio de hoy, Tierra que recoge sufrimiento, manos que raspan coca.
Cumbal es un territorio indígena del pueblo de los Pastos. Está situado al suroccidente del departamento de Nariño, en la altiplanicie de Túquerres y Piales, en el límite con la República de Ecuador. Es un territorio rodeado por el complejo volcánico conformado por los cerros de Cumbal, Chiles, Negro o El Colorado, Mama Juana y Mama Luisa. El poblado central de Cumbal tiene algunas calles pavimentadas por donde transitan motos en su mayoría. Allí están algunos negocios y tiendas, sin embargo, la mayor parte de la población vive en las veredas que se encuentran alejadas del centro.
Nosotros estamos ubicados al pie del Cerro Cumbal. Yo creo que estamos aproximadamente a 3.200 sobre el nivel del mar. Entonces acá nuestro clima es muy frío, el aire es muy pesado.
El resguardo de Cumbal tiene una población aproximada de 22.652 habitantes, y la mayoría de familias que lo habitan encuentran su sustento económico en el ganado de leche. Sin embargo, gran parte de la población joven no tiene tierra, y por lo tanto no tienen cómo buscar sustento del campo para sobrevivir. Es por eso que salen en busca de trabajo a otros lugares, por ejemplo en el Cauca y Putumayo, departamentos que limitan hacia el este con Nariño. Varias de estas zonas han sufrido la llegada de cultivos ilícitos como la amapola y la coca, que junto con el ingreso de grupos armados han causado enormes desequilibrios en sus ecosistemas y en las vidas de sus pobladores. Pero, ¿qué ha causado que los jóvenes indígenas salgan del territorio? Doña Ofelia Cuesta es habitante de la vereda Huán y tiene 62 años. Mientras teje en su huanga una alfombra muy colorida, conversa que para los años 90 la tierra no alcanzaba para todos y tampoco había trabajo al jornal, porque los productos como la papa y otros tubérculos no valían nada. Había unos pocos indígenas con una que otra vaquita para el sustento diario, que debían cuidar de los ladrones. Las madres, en su mayoría abandonadas por el padre de sus hijos, salían a buscar la vida en fincas fuera de Cumbal, donde el jornal era muy barato.
Que es que no había una que no había que con qué darles nada, y otra que tenía que ir a trabajar porque si no, con que compraban la ropa. Ya se fueron yendo cada cual. Entonces, tenían que irse porque no había con qué. Nadie trabajaba más. O aquí pagaban poquito. Más que nadie trabajaba, pagar un peón no pagaban. Cuando el que más pagaba los 2.000 pesos, 3.000 pesos.
En este tiempo, las familias de los indígenas Pastos eran numerosas. Cada hogar estaba conformado por 10 o 12 integrantes. Y debido a la pobreza, acceder a la educación era difícil. Pocas familias mandaban a sus hijos a estudiar. Con que supieran leer y sumar, se decía que podrían defenderse. Muchos de los que pudieron ir a la escuela, es decir, la primaria, la abandonaron antes de terminarla. Y otros tuvieron que comenzar a trabajar tan pronto finalizaron sus estudios. Por eso, ante la falta de oportunidades, niños y jóvenes empezaron a caminar a lugares donde se estaban cultivando pequeñas parcelas de un nuevo producto que prometía buenos ingresos para los indígenas. Se trataba de la amapola.
A los 12 años salí de la primaria Y por falta de recursos que mis padres no tenían, nos tocó salir a trabajar al campo, a trabajar para la montaña. En ese tiempo nos fuimos con unos amigos, con unos compañeros que eran de la edad mía. Nos fuimos para la montaña, que tocaba caminar como 8 horas de camino, que era por allá por una montaña que llama Mundo Nuevo, Las Mesas, por Marpi, toda esa parte donde cultivaban amapola. Nos llevaban a cosechar amapola.
Los cultivos de amapola estaban localizados al pie del Cerro Cumbal, entre los 2.700 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Requerían de tierra fértil y por eso los indígenas comenzaron a derribar el monte para reemplazarlo por este cultivo. Para hacerlo, buscaban lugares con montaña espesa llamados Monte Viejo, que estaban apartados del pueblo y que poca gente conocía. Entre estos puntos se encontraban Güell, Miraflores, Mundo Nuevo, Marpí y Mesas. El ciclo vital de la amapola es anual. Cada planta puede alcanzar hasta 50 centímetros de altura y es reconocida por el llamativo rojo escarlata de sus pétalos. Su fruto es una cápsula ovalada que sale en medio de los pétalos y de allí se extrae un líquido pegajoso de color blanco, el cual contiene un alto contenido de alcaloides como la morfina y la codeína, usados en el ámbito de la salud para calmar el dolor. Sin embargo, el alcaloide también se vende de manera ilegal para producir la droga conocida como heroína. Así conversa don Daniel.
Y empezamos a trabajar en el trabajo propio, en una finca que compró mi padre por allá en una zona montañosa, que de aquí de la población de Cumbal tocaba a caminar por ahí como 7 horas de camino, tocaba a pie. En esa época no había carreteras. Y llegábamos ya por ahí en la tarde, tocaba caminar todo el día. Bueno, allá empezamos a trabajar con mis hermanos, a derribar montañas, a socalar, y tocaba esperar el verano para poder quemar. Tocaba quemar para que la amapola críe bonita, críe buena.
La amapola llamó la atención de los indígenas por el buen precio que llegó a tener. El proceso que implicaba sembrarla era duro, pero pagaban bien. Doña Ofelia Cuesta recuerda cómo la amapola también llegó a veredas como Juan, donde varios vecinos, incluida ella, sembraron unas cuantas matas para su sustento, dado la escasez de trabajo.
Qué bueno que estaba. Una vez te vendí, ¿no? Unas matas eran, pero o sea, también dio plata a esa amapola. Porque había sabido rayar y yo había como unas 20 maticas. Fue una sola vez. Cuando eso estaba, una vez sembrado. Y ahí sembramos unas matas ahí dentro, donde la zona para abajo, todo eso era rastrojo y sembramos. Qué bueno que estaba.
A medida que los cultivos fueron aumentando, la tierra se fue agotando. Las pocas matas de amapola que criaban ya no florecían. Con las quemas, los ríos se fueron secando y la tierra no quiso dar más amapola. En el tiempo de ahora, los comuneros de Cumbal que caminamos por estos lugares, vemos que los árboles y plantas propias ya no retoñan.
Por todo de arriba todo tenemos que bien desbaratado los montes y sembrar esa amapola. En tal parte, no. En poco sí sembraron hasta por aquí, por eso la colocaron en zona roja. Un tiempo como en la zona roja. ¿Zonas rojas, verdad? No ves que la amapola que sembraban, pero ahora ya no creo. Y esa había sabido esterilizar de una en la tierra. Salir, ver unas matotas. Esas que era una mata tenía unos 100 pupos en una mata. Pero la tierra quedaba nada. Lo dejaba temblando la tierra.
De manera paralela, aparecieron grupos armados en el territorio como las FARC, quienes llegaron a apoderarse de las zonas donde se encontraban los cultivos de amapola. En poco tiempo se formó una red de tráfico entre la parte sur de Colombia y el norte de Ecuador. Había compradores del producto al que también llamaban merca, tanto en pocas como en grandes cantidades.
Entonces, no, no mirábamos en esa época que estábamos haciendo como un mal al ecosistema, porque estábamos acabando con la montaña y acabando con el agua, porque pues la montaña es la son la, los árboles son los generadores de agua. Pero en ese tiempo pues no sabíamos nada de eso. Entonces pasó que de ahí para acá que la montaña se fue acabando, se destruyó bastantes hectáreas de montaña y de ahí para acá ya surgió que hubo veranos muy, muy prolongados, hubo mucha sequía donde el agua se estaba escaseando. Y pasó que luego de ahí ya la tierra se fue esterilizando, ya no dio la producción que era, como daba antes. Ya las tierras, ya la montaña también ya se escaseó y ya tocó ir saliendo ya para otra parte. Toda esa parte ya se quedó abandonada. Y luego ya hubo trabajo para otra parte donde cultivaban hoja de coca. Y ya por allá nos fuimos a buscar trabajo con otros amigos para el Putumayo. En esa época era en el 94, donde nosotros empezamos a entrar para el Putumayo.
Mientras los cultivos de amapola en la zona fría de Cumbal disminuían por la esterilización de la tierra y la baja en el precio del producto, en el departamento del Putumayo, localizado al sur del país, en la región amazónica, los cultivos de coca crecían de manera acelerada. Fue entonces que los jóvenes indígenas que trabajaron desde niños en los cultivos de amapola comenzaron a salir del territorio. Este es el caso de don Carlos, quien a temprana edad salió hacia el Putumayo, donde reside en la actualidad. Era 1995, tenía 15 años y a sus papás no les alcanzaba para alimentar y educar a 9 hijos. Así que aprendió a aserrar y con este oficio salió a trabajar cerca de Sucumbíos, Orito y de La Hormiga, lugares donde los cultivos de coca alcanzaban su mayor esplendor.
Yo tenía 22 años, o tal vez tendría, pero por esos años. De ahí cuando yo llegué, ya estaba poblado de mata, todo estaba lleno, esas fincas desde el de la carretera, para todo lado de allá en el año.
Don Carlos nos cuenta cómo en la región amazónica se pasó de la economía extractiva del tráfico de madera, que tuvo su mayor auge en los años 70, a una economía de cultivos ilícitos como el de la hoja de coca, que inició aproximadamente en los años 80. El tráfico de madera causó la pérdida de fauna y flora de la selva. El terreno limpio y la mano de obra que se había instalado en la zona favorecieron el establecimiento y consolidación de la economía de la coca en la década siguiente.
Entonces, la historia de los más antepasados más antiguas contaron que antes de haber la coca, era en la madera. Como ya se prestan los ríos grandes, navegables, todos los ríos son navegables. Y la selva de abajo no es pequeñita, es grande. Por madera, mejor dicho, de toda madera. Maderas finas, no solamente cualquier palo basto. Y entonces que traficaban en puro cedro primero. Se acabó el cedro, siguieron con el amarillo. Se acabó el amarillo, dicen, siguieron con el palo achapo, llama otro, pues madera fina. Y eso aserrando, dice que duraban 3 meses aserrando para arriba, esas cordilleras iban en canoa, botes. Y ya cuando el río crecían grandes, sacaban todo ese poconón de maderas en balsas, dicen ellos, rumerones de madera para bajar por el río al puerto. Y buena plata. Pagaban a los peones, pagaban a los aserradores, y para tomar, y para todo, mejor dicho, con eso. Tráfico de madera.
En los años 90, los jóvenes de Cumbal salían del territorio entre los 12 y 18 años. Muchos de ellos crecieron en medio de hojas de coca. Así les pasó a algunos de mis vecinos y familiares. Raspar coca en grandes extensiones de cultivos permitió que muchas familias suplieran necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Asimismo, les permitió acceder a productos que venían de afuera como zapatos, ropa, bicicletas, motos y las primeras grabadoras. Muchos jóvenes pastos comenzaron a vivir por temporadas en el cálido clima del Putumayo en busca de un mejor pago de su jornal, pues lo que ganaban en Cumbal no alcanzaba para vivir. Un joven habitante de la vereda Tasmac, a quien llamaremos Andrés, conversa de la primera vez que salió de su casa en el año 2000.
Cuando tenía... ¿cuánto sabe?
16 años.
Empecé a salir. Estaba en vacaciones de noveno para décimo. Y el cuñado, pues ella sabía irse ya. Entonces, me acuerdo que venía y me conversaba, pues que ya trabajaban y que yo me daba como curiosidad que si iban, venían, pues venían con buena ropa, otros con moto, bicicleta, o sea, bien. Pues. Entonces yo, pues, como en la casa éramos bajos recursos, mis papás, pues como no tenían tampoco, no nos daba. Pues.
Trasladarse a otros territorios implicaba pasar trayectos que los jóvenes en su mayoría no conocían. Don Alexander, habitante de 38 años del resguardo de Cumbal, cuenta que él y sus hermanos no tuvieron oportunidad de terminar la primaria, pues desde temprana edad su padre les enseñó a coger la pala y les decía que era necesario aprender a trabajar.
Pues porque éramos después hermanos en la casa, no teníamos
como si la posibilidad de que nuestros papás nos den todo. Entonces crees que cuando se encargaban nosotros, tienes a trabajar.
¿En qué año más o menos era?
En el 94 así, porque me fui para tu manera la primera vez. Con unas tías y unas primas, unas pueblos.
Fuimos de equipos, fuimos a viernes a pasto, de pasto a dormir.
12 años tenía ya un asistente. Y ahí pues ya llegamos allá, ya buscamos trabajo.
Con la llegada de la erradicación en el año 2000, comenzaron a escucharse avionetas que esparcían un herbicida conocido como glifosato, al tiempo que acababa con las matas de coca, enfermaba a la tierra y a sus habitantes. La catástrofe ambiental venía acompañada de una catástrofe social, pues en los cultivos ilícitos la fuerza de trabajo estaba en las manos de hombres y mujeres que vivían de esta actividad. Don Carlos asegura que al no haber otras oportunidades para cambiar de trabajo, los cultivos continúan. Cuando son fumigados, disminuyen en un lado, pero se trasladan a otras zonas.
No, pues del año 2000 fue la primera erradicación y desde allí se siguieron de seguido, han venido erradicando poco a poco, pero no a la desenfado. Sí, erradican en un lado y siembran más en otro lado.
Con la erradicación, algunos volvieron a casa, otros buscaron maneras de ir a otras zonas. Se relata que desde el 2000, las fumigaciones y la violencia se apoderaron de varias zonas del territorio. Don Alexander conversa que trabajó desde los 13 años en el Putumayo hasta que llegó la erradicación.
Después de ya como en el 2000 salía de ya otra vez ya definitivamente, desde como si ya no, ya para no volver ya al Putumayo, porque ahí ya se puso como complicado ya. Ya empezaron a poner a arrancar. Y más que todo, pues el peligro, la violencia que se llevaba a cabo en ese tiempo. Que los paramilitares, la guerrilla, no tanta cosa.
Don Alexander narra que en el Putumayo el conflicto armado se agudizó. Un tío de él murió en medio de la violencia que llegaba junto a la erradicación de matas de coca en el Bajo Putumayo. Por esta situación, salió de nuevo a recorrer otro trayecto hacia otras zonas cocaleras localizadas a orillas del río Patía, en el sur del Cauca. Allí, el clima cálido y las montañas profundas permitían el aumento de estos cultivos.
Es en las mismas para allá, coinciden en los llenos y en la vuelta para Patía. De aquí, pues, para el trayecto, para llegar allá en Patía, siempre tocaba como si no sabíamos si era a las 4 de la mañana, no ha sido aquí, ¿no? A Balto.
el pasto nacíamos en Germolino, a la Germolino Panamericana. Y de ahí cogíamos vuelta una camioneta que nos llevaba a Germolino bajo la tierra, para adentro, para la montaña. Y hasta ahí tiraban los carros en ese tiempo. Bien, nos tocaba caminar con unas 2 horas para llegar a un pueblo. Un pueblo que se llamaba Sánchez. Y ahí se buscaba, no se trabajaba.
En las zonas cocaleras se hacía necesario más trabajadores conocidos como raspachos o raspachines.
No, como si no se veía el considerador. Que no, más ahí han sabido decir raspachines. Sabían decir los, como si quiera decir los patrones decían, vayan y denme buscando tantos cosecheros, ¿no? Cosecheros de hojas, les diría cosecheros más en ese tiempo. Sino que con el pasar del tiempo, pues en el patía ya como que fue que dijeran, como si se nombraron los raspachines. Pues yo diría por lo que es el... de raspar la hoja, pues a ver si yo que nos, como si nombraron raspachines, ¿no?
Los jóvenes cosecheros de hoja de coca de Cumbal mencionan que cuando están fuera de los cultivos sienten vergüenza de ser llamados raspachines, porque se sienten tildados de trabajar en plantaciones de uso ilegal. Entre risas, dicen que para los trabajadores y finqueros son raspachos, para el gobierno son recolectores de hoja y para los grupos ilegales que controlan las zonas cocaleras son hormigueros. Lo cierto es que sus manos se han enseñado a coger las hojas de coca, un trabajo que les permite alimentar a sus familias. Don Andrés conversa que estuvo por varios años en esta zona del Patía. Se trasladaba constantemente por distintas fincas de este territorio. Por eso se ha acostumbrado a vivir temporalmente en distintos lugares. Allí, dice, alcanzó la adultez y se enseñó al estilo de vida de los raspachines.
Pantpatía, pero ya fue. Uh-huh. Esa fue la... No, pues ya se me enseñé de todo, ¿eh? Ya pues me hice joven completo, ya.
¿Y cuánto tiempo estuvo en el Patía?
Allá es para el alto, ya. Allá, pues, la primera vez que fui. Era en julio que me gradué, ¿no? De allá vine para diciembre, ¿no? Sí, pues ya como ya mis amigos, todo ya joven completo, pues ya también ya tomado y todo ya.
Entre el 2000 y el 2006, en el Patía, el trabajo fue abundante. Había muchos cultivos donde raspar. Sin embargo, don Andrés menciona que los cultivos llegaban junto con la violencia que atemorizaba a las comunidades de esta zona. Al haber más flujo del narcotráfico, más peligroso se volvía el Patía. Los jóvenes mencionan que al llegar a estos cultivos de coca era enfrentarse a un constante peligro por estar cerca de grupos armados y mandos de la mafia, pues la coca hace que pueblos apartados y olvidados se vuelvan el epicentro de la violencia.
Pues allá primero, ahí en el Patía y en Sánchez, tocaba, pues primero mandaba la guerrilla, todo lo que ellos digan. Después... llegó un tiempo que se entraron los paracos. Ahí vuelta a toda la gente que vivía ahí en Sánchez. Tocó ese, pues no que toda la mayoría era colaboradora de la guerrilla. Y está ahí, yo como era trabajador también de los patrones que vivían por ahí. Entonces ya tocó ahí, se llenó, tocó irse para abajo. Y después, de ahí nos íbamos haciendo río abajo, a otro pueblito que llamaba Sidón. Y ya que se entraron los Sánchez, vuelta, bajaban por Sidón, y uno iba más abajo. Ya se apoderaron Sidón los paracos, la guerrilla iba más abajo, en Ulpí. Nosotros también íbamos vuelta más abajo. Y el último también llegaron a Ulpí, hasta que lo sacaron. Llegaron abajo, otro pueblo llamado Pesquería, Tortuga, hasta que llegaron a Barbacoas.
Los jóvenes indígenas cuentan de muertes y desapariciones de compañeros que el río Patía se llevó entre sus aguas. Los grupos armados como las FARC y los paramilitares se enfrentaban por ganar territorio, y en medio de los enfrentamientos estaban jóvenes que se encontraban lejos de sus hogares, sin ninguna garantía de seguridad. Mientras tanto, el Estado, representado por el ejército, persiguió a estos jóvenes para fortalecer el discurso de la lucha en contra de las drogas. Sin embargo, la realidad era cruel y distinta, pues cegaba vidas inocentes en medio de la violencia. Así conversa don Alexander.
Para altísimo para mi tierra. Entonces, como si era uno en peligro, pues que corría, ¿no? Que cuando salía de la casa no sabía si... Ni salía, pero no sabía si iba a llegar. Pero uno, pues, gracias a Dios, antes, pues, tiempo que anduve, no. Y en cambio, iba a pasar nada. Mirar si sí, que hayan matado, que se han... Que se hayan quedado, como decir, compañeros, ¿no? De nosotros mismos, por allá. Unos zapatos, amigos, como decir, que se quedaron. Los notaron, unos aparecieron, otros no. Y eso. Una, pues, el mucho conflicto que había, ¿no? Peligro que corría. Y otra, pues, que ya también empezaron a... Ya empezó, pues, también a la fundación, a la fundación.
Empezaron a fumigar, por otros lados también a erradicar.
La violencia en las zonas cocaleras ha silenciado las voces de la gente que trabaja en los cultivos buscando superar la pobreza. A Jaime, amigo de don Alexander, la violencia le cegó la vida a los 19 años. Salió de su hogar siendo adolescente y tenía sueños por cumplir, como darle estudio a sus hermanos menores y construirle una casita a su madre, doña Ofelia Cuesta. La muerte de su compañero fue una situación que marcó la juventud y la vida de don Alexander.
En el 2003 y hasta el 2004, incluso en el 2004, salí de día de barbacoa con un compañero, ¿no? Que lo salimos hasta el remolino, incluso salimos por el río para arriba, ¿no? Como se salía para arriba. Salimos para arriba y salimos cuatro, sino que Quiriles, ¿sabes? Yo me iba para Cali a visitar a un tío que tenía allá. Entonces yo los invitaba, ¿no? Que llevamos para allá y después ya nos vamos para casa. Llevamos unos tres días y ya. Y de ahí, pues no quisieron. Entonces, como si era hasta el remolino, salimos juntos, ¿no? Hasta el remolino Panamericana.
Ajá.
Y de ahí ellos se cogieron para Pasto y yo me fui para acá. Y ya es cuando me enteré que el otro día nomás. El otro día, como si me enteré que lo habían matado a un muchacho de ellos que se vino para acá, para Cumbal, y lo habían matado en Pasto. Es como si ya acá estando en Pasto había peligro peor por adentro. Pues, que le digo, ya debe haber sido como si en ese tiempo, como se daba los falsos positivos. Como si que, cogían a un joven que, así no sé, a guerrillero, cogían y lo mataban. Y...
Las marcas quedan y las secuelas vuelven a cada instante. Al recordar la muerte de su hijo, doña Ofelia revive un sufrimiento de madre que no ha podido sanar. Mientras piensa en las cosas que Jaime quería lograr, llora y dice que la reparación como víctima no le devolverá a su hijo. El Estado no ha reconocido oficialmente la muerte de jóvenes en zonas de conflicto como los cultivos de coca. No se han buscado culpables, pues las voces de jóvenes indígenas y las zonas marginadas son invisibles ante los ojos del Estado.
Tuve mi hijo que se fue a trabajar para allá, para al Putumayo. Se fue a la edad de 16 años. En el Putumayo a cosechar coca, decían que se iba. Y allá tuvo 2 años. A los 2 años vino, se fue para el Patía, pensando en el sobrevivir, porque aquí no teníamos nada para... Y eran más hermanos pequeños. Él tenía que mantener a los hermanos pequeños. Por eso se fue para allá y pues fue la mala suerte que por primera vez sí vino a darse una vuelta. Tuvo un mes aquí en la casa y salió otra vez para allá. A los 4 meses, a los 6 meses que iba saliendo, él ya no llegó a la casa. Lo mataron en Pasto.
Jaime es el rostro invisibilizado y oculto de las muertes de muchos jóvenes que tomaron el camino de trabajar desde niños en zonas cocaleras. El mayor número de muertes ocurrió en medio de la cruda violencia que se agudizó para el 2006 en El Patía.
Dice que eran los falsos positivos, que era la policía, al final efectivo, no se supo quién lo mató a él, pero él murió. Lo murió allá, saliendo de allá de la... Yo, pues, la verdad, no lo he superado ni lo superaré nunca. Él, para mí, siempre llevaré en la mente que así murió mi hijo y por qué sería ese el destino que fue así de él. Mira, me repararon con un poquito, pero eso no es para reparación de mi vida. Nunca le fue reparado. Eso es apenas con un poquito. No fue bien reparado mi hijo. Él tenía que ser... No recibí la reparación completa, porque eso no era. Cuando sea económicamente, pero yo nunca he de superar la pérdida de mi hijo que perdí. Aun cuando tuve mis demás hijos, pero nunca los superé ni les superaré. Será para marcar, quedé marcada para toda la vida, ser una víctima más. Y yo no quiero que en Colombia o entre cualquier municipio o las madres que están esperando a sus hijos que haya más muertes violentas por cómo murió mi hijo.
Para el 2011, la coca no valía nada, no había comida y los enfrentamientos entre grupos armados eran constantes. Algunos jóvenes indígenas pastos se quedaron atrapados en esta difícil situación. El joven Alirio, habitante de la vereda Quilismal, relata que no tenía ánimo de volver a su tierra, no tenía por quién regresar. Por la pobreza y la falta de atención en salud, su madre había muerto a causa de un cáncer, dejándolos huérfanos a él y a sus hermanos. Estuvo trabajando al día y en los pocos cultivos que quedaban. Durante los enfrentamientos, le tocaba esconderse debajo de las casas.
Pues para militares, las faltas de ellos planas. Sabían así enfrentamientos duros y pues por ahí, pero a veces nos tocaba duro correr, no se meternos debajo de las para pues con la mía enfrentamientos así, ¿no? Era durante temprano 2010 se entraron los paramilitares para la ganadería San Luis y se enfrentaban con la guerrilla. No le digo, pero más duro era para entonces no lo rendían, dejaba aguantar hambre. Crisis de plata, no había plata, ya, menos trabajo, ya. Era porque no sabían llegar a comprar nada de ese producto de coca. No había plata, me cuidé que aburría y a decepcionar. Tuve más.
Como dicen los jóvenes raspachines, las manos enseñan a coger la coca y en las buenas temporadas de la mata a tener buena plata. Algunos supieron aprovecharla, otros no. Mientras no hubo cultivos de coca, salían hacia el Ecuador a ganarse la vida al jornal en cosechas de flores y papa. Don Alexander salió a trabajar al día y en otras ocasiones sembró cultivos de papa. Sin embargo, los productos agrícolas no tenían el mismo precio que la coca.
En el Ecuador, en la parte de Guatabacondo, a las flores. Había altísima gente que se empezó a desplazarse para el Ecuador, como se trabajaba, porque acá en ese tiempo pues, lo acabaron. Lo acabaron totalmente en unos años. Fue como alrededor de unos 2-3 años que casi no hubo coca. Como se la reducieron altísimos. Entonces salió altísima gente, como si no solo de aquí de Cumbal, sino de otros lados.
Según el informe de 2014 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, en Nariño los cultivos de coca aumentaron en el año 2013. Don Alexander y don Andrés relatan que para esta época comenzaron a ser deforestadas las selvas del Pacífico. Los montes vírgenes se reemplazaron por cultivos de coca.
Pues el tiempo como si hubo vuelto nuevamente ya en Llorente. El trabajo ya fue en el 2013.
como si pasaron 8 años. Y ahí nuevamente ya empezó a ver nuevamente cosas, empezaron a sembrar en Llorente.
Ahí nuevamente conocíme.
Voy a trabajar para allá, pero ya tenía mi mujer, tenía mi hija, ya.
Se miraba, bueno, es la primera vez que bajé. Pues se fue a la chavaleta de eso de la Brava, había una montaña. Solo ese paquete había pedacito, las había bajito, no me di para allá. Harta montaña, tocaba caminar a pie y ahorita ya no hay. No hay nada de montaña, todo coca ya. Eso como que no acabaron nada. A derribar siempre, por sembrar eso.
Don Alexander relata que la primera vez que llegó a raspar a la zona rural de la costa pacífica, los cultivos estaban internados en las montañas y había bosques. Sin embargo, en los años siguientes, hasta llegar a la actualidad, la plantación cocalera ha incrementado enormemente, y esto beneficia a los jóvenes, pues hay trabajo seguro para mantener sus hogares. Este trabajo ha permitido dar educación a sus hijos en el colegio y les permite tener expectativas de que sus hijos tengan una vida distinta a la de ellos. Para comprender la salida del territorio de hombres y mujeres jóvenes hacia las zonas de cultivos de coca en Nariño, acompañé a algunos vecinos y familiares en el trayecto que recorren desde Cumbal hacia la parte cálida del Pacífico. Estuve por varios días trabajando y conversando en medio de los cultivos. Los jóvenes raspachines salen de sus hogares en Cumbal cada 8 o 15 días. Varios se transportan en motos, otros viajan en carros de transporte público. Al llegar a la zona central del corregimiento de Llorente, poblado con un par de calles pavimentadas, varios negocios dedicados a la venta de implementos para raspar, bares y cantinas, los jóvenes raspachines buscan trabajo. Le llaman cuadre a un puesto en una finca. Algunos jóvenes van recomendados con patrones de fincas, otros buscan amigos que les ayudan a cuadrar la raspa.
Otras partes por el río Mira para arriba, para el vallenato, otro punto para el azúcar, para el río Nulpe también he trabajado. Y por ahí pues me la pasaba. De un lado a otro, así buscando trabajo. Como todo en eso ya no es el trabajo conocido estable, sino toca conocido unos 15 días o 8 días. Y nuevamente me tocaba conocido. Trasladarse para otro lado, buscar trabajo.
Así como aumentaron los cultivos de coca, el número de raspachos creció. En la actualidad, jóvenes entre los 15 y 35 años salen masivamente a trabajar en los cultivos de coca. Mujeres y hombres dicen que la coca genera buenos ingresos, por eso muchos van con el ánimo de coger o recoger la plata. Esto quiere decir que cada hoja que jalan a la mata es plata que se recoge para poder mantener a sus familias. Se sabe que en poco tiempo la coca ha crecido a pasos agigantados, y la ambición de los que la manejan crece como si fuera una barriga que no se sacia, así esté llena. La gente que manda en la producción extractiva de coca busca fuerza de trabajo en jóvenes indígenas con poca oportunidad de educación y sin un trabajo digno en sus territorios. Así relata Jorge, joven de 30 años, habitante del resguardo de Cumbal.
El principal motivo, pues, que en mi casa éramos muchos hermanos. Veníamos de una familia de una madre soltera. Entonces la mayoría de nuestros hermanos adoptaron por salir de la casa. Y pues todos mis hermanos son raspadores de hojas, pues sí. Y por testimonios de ellos también uno llegó a estos lugares por lo menos ya ahorita me encuentro en Llorente, Nariño, me encuentro en el lugar de mi trabajo y el día de hoy estoy respando.
En las zonas cocaleras a diario ocurren episodios de violencia. Salir de la casa para mujeres y hombres raspachines tiene implicaciones peligrosas. están expuestos a oír y vivir situaciones que los han marcado para el resto de su vida. El trabajo de Raspachín hace parte de una red de economía criminalizada por el Estado.
En ese peligro constante de que pues, en algún momento una ley puede llegar a pasar algo. Y por lo menos a mi hermano mayor que lo asesinaron y es una de las cosas que el peligro que uno se arriesga a pasar por estos trabajos, pues sí. También uno sabe el expuesto que está y el peligro que uno corre, pues porque estas zonas son controladas por grupos criminales, se puede decir allí, y uno no está de estar a salvo, pues en ningún momento tiene como ese miedo de que algún momento pues le llegue a pasar alguna.
En los relatos acerca de la guerra en contra del narcotráfico se muestran opiniones sesgadas y con prejuicios, que están alejadas de la realidad de todo lo que hace parte de la cadena productiva de cultivos ilícitos. Esto invisibiliza las voces y vidas que han sido mal vistas por la sociedad colombiana, que desde las ciudades ignora la realidad y olvida los matices de una lucha constante por sobrevivir en el medio hostil de la cadena productiva del narcotráfico.
En veces el Raspachín es como mal visto por las otras personas porque por lo menos piensan que uno está involucrado con esos grupos o tiene malas famas, ¿no? Entonces, bueno, en veces pues uno solamente lo que viene es a trabajar, darle su diario y ya le pagan y sale de esto y uno no se enreda con nadie. Entonces la manera de uno permanecer a salvo y más pues con esos grupos armados que por lo menos uno tiene que a obedecer lo que ellos digan, a acatar las órdenes que ellos digan, que cuando ellos dicen no se puede salir hasta el pueblo, uno no tiene que salir o ellos le dan un cierto límite de tiempo que tienes que estar acá, que son 3 meses, y la salida uno tiene que sacar permiso pues para salir. Entonces son varias cositas que uno se tiene que aferrar a las leyes que ellos mandan.
Del territorio indígena de Cumbal también salen mujeres, pero en menor cantidad que los hombres. Deben suplir necesidades básicas para sus hijos, como brindarles lo necesario para que estudien y que no les falte los alimentos. Esta motivación las hace endurar, como decimos los pastos, y salir a raspar coca. Así relata Paola, de 30 años, habitante del resguardo de Cumbal.
El motivo de mi salida para trabajar para Llorente ya llevo como 2 años... pues la situación de acá de nuestro territorio de Cumbal, pues la situación es que no trabajo es muy escaso, o si lo hay, no hay muchas oportunidades de trabajo, igual pagan muy poquito. Y pues yo soy madre de soltera, tengo 2 niños, pues y la verdad, a mí no me alcanzaba para mantenerme ni a mí ni a mis niños.
Las mujeres que se levantan a cumplir jornadas de trabajo en medio del clima caliente, además deben enfrentar barreras en medio de este trabajo, por ser indígenas, mujeres y madres solteras. Relatan historias amargas de abandono, dejan sus estudios y se alejan de sus hijos para buscar la vida en los cultivos. Mientras conversamos, Sandra, una joven indígena de 22 años, sonríe y despacio me va contando cómo le ha tocado enfrentarse a un mundo ilegal del que hace parte.
La vida ya es como un poco difícil porque como mujer uno tiene que soportar a veces cosas, o sea, es enseñado uno de mujer por lo más un poco íntegra y allá uno tiene que dejar la vergüenza, la pena a un lado, porque pues hasta para cosas sencillas como comer o dormir o bañarse, allá está todos al público, todos así por grupos, por como decir, es un solos. Somos todos ahí. Ah, sí, pues por allá todo, por lo normal, son hombres y tienen, ¿cómo se dice? Todo hombre siempre es como algo morboso. Y entonces, claro, como mujer uno tiene que a veces sentir como ese acoso hasta cuando se va a bañar. O, bueno, allá por lo normal no se utiliza ropa ligera para dormir y es como complicado porque los hombres es como que lo morbosean a uno. Bien sea para bañarse o para dormir, es así, no sé...
Sandra y Jorge comentan lo difícil que ha sido estar estigmatizados por las personas que desconocen la realidad. Aseguran que el trabajo no es fácil y que esta es una razón de su salida del territorio. Es un trabajo agotador y de fuerza.
El trabajo ha tocado como igualarse con los hombres y por lo normal hablo por mí y pues me ha tocado... Hubo momentos en los que como fui con mi pareja, pues él... Como al principio, yo raspaba sola. Él me enseñó y yo raspaba sola. Y yo lo que raspaba o lo que fugía en el día, pues, lo normal carga uno. Y entonces, claro, que ha tocado igualarse porque todo mundo lleva su hoja y carga lo de uno según cómo le rinda. Puede ser pesado. Y entonces es lo mismo. Hombres y mujeres cargamos ahí lo mismo. Llevamos a veces menos, a veces más, depende. Depende del avance de uno.
Por lo menos acá los trabajos no son muy fáciles, ¿no? A veces uno piensa que como uno gana harta plata, pues es fácil, pues... No, pues la verdad no es así. Acá es muy duro, acá toca la vida muy dura. El desgaste físico, el desgaste del cuerpo. Por lo menos hay días que amanece siendo todo el día sol. Y días que amanece todo el día en lluvia, entonces uno está expuesto al sol y la lluvia, y la mata también es un poco caliente. Yo no sé cómo decir, no es como decir sano para el ser humano, pues estar en esos climas, pues entre frío y caliente. Eso no piensa que algún tiempo se puede llegar a enfermar. Y pues no hay ni un seguro, no hay nada que te pueda reclamarle a nadie porque es su trabajo, que usted sabe que está ahí dispuesto.
La vida de los cumbales cambia en los cultivos de coca. Como los jóvenes enseñan a estar fuera del territorio para coger plata, la tierra del frío cumbal se olvida de la mano que la siembra, así como las manos se olvidan de la tierra. Ya no se crían animales y lo que se intenta sembrar no crece. Los jóvenes se olvidan del calendario propio que guía la vida de los indígenas pastos y hablan del tiempo en función de las semanas trabajadas y de la cantidad de plata que se obtiene raspando coca. La vida de un sembrador de coca y de un raspachín está guiada por temporadas cortas. Trabajan entre una y tres semanas y apenas termina la cosecha en las fincas cocaleras, retornan a sus hogares. En cambio, la vida de los indígenas que permanecen en Cumbal se guía por el ciclo lunar y temporalidades de siembra de productos como la papa y otros tubérculos. Los raspachines permanecen pocos días con la familia, compran los productos de primera necesidad y pagan deudas. Entre este ir y venir, no encuentran una estabilidad en sus hogares. Eiber Cuesta, joven de 28 años, habitante del resguardo de Cumbal, relata que el abandono de la familia implica un abandono a la tierra.
Bueno, en mi vida como raspachín, en mis años que llevo raspando en la coca, son como 9 años, y lo más duro y difícil que nos ha tocado es dejar solos a nuestra mujer, a nuestros hijos, salir a abandonar nuestro territorio. Y pues es que pues nos toca porque pues acá no tenemos la facilidad de tener un sustento para tener un buen vivir con nuestra familia, y nos toca abandonarlos, dejarlos y pasar la mayoría del tiempo raspando y mirarlos al mes y medio.
Estar lejos del territorio ha hecho que las madres jóvenes como Paola lloren desde la distancia el abandono de sus hijos. Un abandono que viene vinculado con el olvido del Estado, pues muchas mujeres sienten que se les ha negado la oportunidad de trabajar y criar a sus hijos en condiciones dignas.
Pero pues yo pensaba que los niños acá estaban bien, pero prácticamente ellos habían estado mal.
Uh-huh.
Y entonces pues ya casi sí me da dos.
No, pues sí, ejemplo uno,
en el celular tiene las fotos de los hijos y uno tener que verlos.
Pues sí, a uno se le da un sentimiento muy feo.
Uh-huh. Él, pues, por uno pudiera tener todas las facilidades, pues uno se quedará acá. Pero, pues, igual sí. Ya uno a veces le da un sentimiento, pero muy feo, de estar. Sí, pues, igual a veces a uno le toca desahogarse de mil formas, allá, porque, pues, trabajar.
En la actualidad, hombres y mujeres, raspachines, hijos e hijas de indígenas sin tierra y sin oportunidad de acceder a la educación, permanecen en una constante lucha encaminada a darle una mejor vida a sus hijos y familiares. Muchos de ellos tienen sueños por cumplir, como tener una vivienda propia y dar a sus hijos estudios escolares y de educación superior. Saben que el trabajo al jornal, es decir, como jornaleros agrícolas por un pago diario, no les alcanzaría. Así lo relata Iber Cuesta.
Yo, de mi parte, pues tomé la decisión de salir de mi tierra, de mi territorio, pues por darle una mejor vida a mi hijo, un mejor futuro, para que ya no pase las mismas necesidades. Y pues yo sé lo que raspando, pues no es lo mejor y no es como decir un trabajo digno, pues, pero pues es lo único que con lo que se puede salir adelante. Con lo que, pues a nosotros, que nos ha tocado duro en la vida, o al menos no tenemos el estudio sobresaliente para buscar un trabajo en la ciudad, pues nos toca por acá y pues salir, tratar de salir adelante y darle una mejor vida a nuestro hijo, a nuestra mujer.
Las voces aquí presentes buscan visibilizar la cara del abandono a la tierra y el sufrimiento que se vive estando lejos de la familia y el hogar. Tuve la oportunidad de recorrer lugares de trabajo de jóvenes raspachines en la zona cocalera del corregimiento de Llorente. Junto con ellos caminamos entre los cultivos. Estuve acompañando sus largas jornadas de trabajo bajo el ardiente sol que por días llega a los 33 grados. Mientras íbamos halando matas para extraer las hojas de coca, conversamos de la familia, de la falta de dinero y lo difícil que es abandonar a los hijos. Al estar vinculados a esta economía ilegal, los raspachines jóvenes y adultos relatan que la falta de estudio los ha llevado a trabajar lejos, para algunos desde temprana edad. Debido a las condiciones económicas precarias de sus familias o la falta de interés por el de estudio que nadie les instruyó como un hecho importante en la vida, han abandonado la escuela o colegio. Otros han perdido la oportunidad de culminar sus estudios justamente por haberse ido a trabajar como raspachines desde muy jóvenes.
Bueno, yo de mi parte, para dejar el trabajo de raspachín, pues dijera que hubiera más oportunidades de estudio, de trabajo en el campo, que hubiera oportunidad de salir adelante, de conseguir un trabajo aquí en nuestra tierra, porque pues el trabajo que tenemos allá pues no es el mejor trabajo, no es un trabajo digno. Sabemos que le hacemos daño a la gente con eso, pues no es bueno, no es un trabajo digno, se podría decir. Entonces lo que pedimos es, como decir, un trabajo justo y más oportunidades para todos los campesinos y la gente pues que andamos por allá.
En este episodio hemos recorrido junto a algunos familiares y amigos su trasegar por los cultivos de coca. Contar la vida de los raspachines nos muestra una realidad ignorada por gran parte de los indígenas de Cumbal. Desde niña he vivido de cerca la salida de mis familiares hacia este trabajo. Puedo decir que en mi infancia tuve la oportunidad de jugar con un par de muñecas porque mi madre y mis tíos trabajaban en cultivos de coca. En su ir y venir, Veía cómo se alejaban y quedaba su ausencia por varios días. La falta de tierra y de trabajo en Cumbal aún hoy empuja a muchas familias a sostenerse gracias a esta economía ilegal. Por ello, invito a las personas que nos han acompañado a lo largo de esta historia a pensar y reflexionar sobre cómo detrás del trabajo en los cultivos de coca está una vida dura donde los jóvenes abandonan el territorio, se alejan de sus costumbres y llegan a zonas peligrosas arriesgando la vida y la salud para sobrevivir en un mundo permeado por la violencia. Gracias a los jóvenes y personas que hicieron parte de este episodio, a Paola, Sandra, Doña Ofelia, Jorge, Don Alexander, Don Carlos, Don Andrés, Don Daniel, Alirio y Eibe, quienes día a día trabajan raspando en los cultivos de coca. Agradecimientos especiales a mis compañeros del colectivo Chasquis, Claudia Charfuelán, Mayra Chindoy, Camilo López, Carolina Ortega y Yoreli Kiwantar, al enfoque étnico y al equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica por permitirnos contar esta historia. Esto fue Tierra que recoge sufrimiento, manos que raspan coca, de la serie Voces y Memorias de la Tierra. Continúen escuchando los episodios siguientes de nuestra serie de podcast. Gracias por acompañarnos en este caminar.